Estamos en comunicación con un hombre que forma parte, una parte, yo diría, lo mejor que le puede pasar a un medio de comunicación es proyectar a quienes han iniciado su carrera acá. Y uno de ellos es Gustavo Silvestre, hoy un periodista de los más exitosos del país y referencia para muchos de nosotros. Acá hay una playa de gato para saludar, está Fabio Romano, está Nancy Sosa, está Ricardo Testa por ahí, Fabián Galarraga, armamos un gran equipo a ver si te podemos entrevistar. ¿Cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y varios creo que fueron alumnos míos en la UCU cuando llegué a dar clases.
Sí, ahí. Bastante mal alumno, pero bueno.
Pero bueno. ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto de saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien.
Hola Gato, ¿cómo andás?
Sí. El Chino Testa. Chino Testa. Hola.
Sí, acá lo escucho.
Bien.
Buenas para todos.
Gustavo, bien, el tema, por supuesto, que nos trae en esta recordación de los 100 años de la radio, obviamente, es precisamente un poco esa mirada de la radio que fue en su momento base de formación y del descubrimiento de una vocación, que es probablemente lo mejor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Encontrar la vocación en la vida y poder desarrollarse.
Sí, totalmente, totalmente. Por suerte, yo siempre digo que puedo desarrollar la vocación de mi vida, ¿no? Que ha sido el periodismo y que dentro del periodismo la radio es mi gran amor, ¿no? Porque siempre que me preguntan cuando voy a dar charlas al interior del país o en algún curso de periodistas que me invitan a participar de algún debate y siempre me preguntan qué es lo que me gusta más, si la tele o la radio, pero no dudo un minuto en decir que la radio, ¿no? Y la verdad que a mí, yo formé parte de una etapa de LT11 que realmente había unos profesionales realmente de primer nivel, que yo siempre decía, ¿no? Que cuando yo me vine acá a Buenos Aires, realmente no tenían nada que envidiarle a algún profesional de ninguna emisora de primera línea de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, bueno, yo todos los años que estuve allí, desde que empecé a trabajar en LT11 en el año 79, en el verano del 79, cuando empezaron a Roberto Barossi y Edgardo Andrés Bisaño empezaron a hacer un programa los domingos, ¿no? Desde Banco Pelay, y después ya quedé en el equipo de Gente Joven, de Roberto Barossi, que fue un programa, y fui Roberto, fue alguien que marcó toda una etapa, ¿no? En LT11 y yo diría en la radiofonía argentina, ¿no? Con un programa que era muy, muy exitoso, ¿no? Uh-huh. Y que realmente tenía una audiencia impresionante. Uh-huh. Pero sí, bueno, el haber compartido con Mari Charrier, uh-huh, con Rosalía, con Pontelli, con Oscar Matiauda, que no está, con el Gordo Puchulu, uh-huh, realmente las charlas y todo lo que aprendíamos ahí en la redacción de LT11 mientras nos tocaba hacer y esperábamos los cables de las teletipos, ¿no? Sí. Y bueno, realmente
que había que corregir encima.
Una experiencia impresionante y fue una experiencia fantástica, ¿no? Uh-huh. Y aparte también me permitió hacer de todo cuando yo estaba ahí, ¿no? Entonces uno también va tomando una práctica que realmente después te sirve y que fue impresionante para mí cuando me vine acá a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. A estudiar y a trabajar.
Bueno, ¿quién sigue ahora?
Fabián. Bueno, dale, Fabián. Gustavo, Fabián Galarraga, un abrazo grande.
¿Cómo te va, Fabián?
Bien, hermano, acá estamos dentro de los que éramos alumnos tuyos de aquellos tiempos de la facultad.
Sí. No aprendió nada.
No hemos aprendido nada, pero lo sí, malo era, es nuestro, lo bueno.
Fue una muy buena camada.
¿Vos sabés
Paulo
que
Cablan también?
Claro, Paulo es de aquel grupo.
En la UCU estudiando también, ¿no?
Sí, vos sabés que yo tengo muy presente de Guricito, los tiempos que nosotros íbamos a hinchar con la guitarra a la radio. De Operación Verano, por ejemplo. Eso claro, ya fue programa tuyo, ¿no?
Sí, porque yo después hice varios programas en la radio. La verdad que a mí me dieron siempre muchas posibilidades y bueno, porque la verdad que siempre fui muy inquieto, ¿no? Uh-huh. Y después tuve de trabajar con Roberto, después tuve muchas posibilidades, ¿no? Fue Operación Verano, después los sábados a la noche hacíamos un programa con el locutor, con el Negro Campo, creo que era. Roque Abelardo Campo, exactamente. Después un año hice un programa los domingos a la noche, después también los domingos a la mañana, así que creo que pasé por todos los horarios de la radio.
Sí,
noticiero al mediodía, así que creo que pasé por todos los horarios de la radio.
Bueno, y la comunidad, ¿no? ¿Cómo jugaba la comunidad en la comunicación? Era la reina era la comunidad.
Y sí, era una etapa que era fantástico, porque Uruguay en esos tiempos tenía una actividad cultural impresionante. Yo me acuerdo que yo cubría eso para gente joven, para Roberto, y la cantidad de gente que iba a dar charlas a Concepción de Uruguay, que iba a dar el Octubre Musical, Amigos de la Música. Después los artistas que estaban nucleados ahí en el ex Templo Masón, en el Museo de Bellas Artes, esa camada tan importante de artistas. Es decir, había tantas actividades en Concepción del Uruguay, tanta vida cultural, que realmente teníamos siempre notas para hacer, para cubrir y para reflejar, ¿no?
Sí, seguramente. Testa, el Chino Testa te va a saludar.
¿Cómo te va? ¿Te acordás de mí? Bueno, sí. Hemos compartido cuando estaba en América la calle a principios de los 90 y alguna que otra cobertura en el interior cuando Corrientes estaba intervenida y se convirtió en provincia. Creo que hemos compartido muchas notas en común. ¿Cómo andás? Bueno, el bagaje que te ha dejado el ET11, volviendo ya a lo que estamos, al hilo de la conversación, habrá sido impresionante para cuando llegaste a Buenos Aires, ¿no?
Sí, pero a mí me sirvió mucho la experiencia de ahí, porque yo me acuerdo que la primera experiencia que a mí me tocó fuerte para cubrir para la radio fue las elecciones del 83.
Claro.
Y yo nunca me voy a olvidar que esa vuelta, cuando yo hice la cobertura desde lo que en ese momento fue la elección presidencial, que yo cubrí para la radio en el año 83, ese 30 de octubre, que era todavía, estaba el centro de cómputo instalado en el Centro Cultural San Martín, eran pizarras, se iban anotando con marcadores la cifra de los votos, ¿no? Y yo iba trasladando, y en un momento, esas cosas que yo siempre tuve, ímpetu, yo hacía, yo me había venido en el 82, y cuando la guerra de Malvinas me tuve que volver a Concepción porque me reincorporaron ahí en el Batallón de Ingenieros de Combate, que había hecho la colimba el año anterior. Y entonces ya ese año lo perdí, a fines del 82 volví y empecé, bueno, del 83 a hacer cobertura, después estuve para la radio acreditado en la sala de periodistas de Casa de Gobierno, que a mí eso me dio mucha relación, porque ahí empecé a trabajar en Radio El Mundo, Tisandro, que me ofreció reemplazarlo 3 meses porque él estaba con problemas de salud en el diario Crónica, en Intimidad de la Casa de Gobierno, les escribía yo. Y gracias a eso, bueno, después pude ingresar a Canal 13 también.
Claro.
Ahora, ese día, yo siempre me acuerdo que Bisaña estaba conduciendo el operativo ahí de las elecciones, y a la noche, ya cuando se sabía que Alfonsín iba ganando, yo me fui, agarré el grabador que tenía, y había pocas cuadras de diferencia ante el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Me acuerdo que me metí por abajo de las cortinas que estaban bajo, y esa noche tuvimos nosotros la palabra, que Bisaño no podía creer, me acuerdo, de Alfonsín. Yo agarré un teléfono, se enojaban los periodistas de acá, ¿no? Porque yo me apoderé un teléfono, me encerré en un baño, y yo creo que en esa época todavía no había telediscado, que había que pedir la...
Y claro, sí, acá en el 85 arrancó el telediscado acá.
Bueno, había que pedir la comunicación por operadora. Claro. Así que yo me encerré en un baño con una línea telefónica, me puteaban obviamente los colegas de acá, ¿no? Y sacamos la palabra de Alfonsín, que había dado la conferencia de prensa y se proclamaba ganador, ¿no?
Claro. Acá te manda muchos saludos el negro Daniel Cáceres, y se acuerda del programa La Lupa.
La Lupa, sí señor.
¿La Lupa?
Sí, sí, La Lupa. Claro, de Roberto Barossi también.
Ah, con Roberto. Ah, claro. Claro. Sí. Uh-huh. Y porque después Roberto hizo otro, pues, también, bueno, después de Gente Joven, después de un año hizo La Mañana, Roberto, ¿no?
Claro, claro. La Mariposa de la Radio.
Yo sí, lo que me acuerdo siempre de la radio, de cuando empecé yo a trabajar, era que se trabajaba de pie, los atriles, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Hacían todo, y uno no puede creer, ¿no? Y acá, cuando yo empecé a trabajar después en Río del Plata, el que tenía la misma técnica y siempre trabajó parado era Badía. Juan Alberto siempre me decía, un locutor tiene que trabajar parado, por el tema de la voz, del ingreso del aire y todo lo demás, ¿no?
Vos sabés que una de las cosas que recuerdo, Gustavo, bueno, de los cruces por ahí, pero lo que más tengo presente y en los cruces con nosotros fue que fuiste uno de los periodistas estrellas en la Convención Nacional Constituyente cuando recién empezaban los canales de noticias de la República Argentina. Recuerdo mucho, pero independientemente de esto, yo voy a cambiar un poquitito los recuerdos. ¿Cómo ves hoy la comunicación en la República Argentina, donde prácticamente, a ver, lo defino de esta manera, dan asco a algunos medios de comunicación respecto a las distintas operaciones de prensa que se vienen dando? Vos lo vivís más muy muy de cerca ahí. Contanos un poquitito sobre esto.
No, evidentemente, primero que hay una gran diferencia, ¿no? De todo esto que yo estoy contando, del periodismo que yo me formé, y ya acá, no solamente ahí, que me dio mucha formación, sino acá en Buenos Aires, porque la verdad que era otra época y era otra forma de hacer periodismo, ¿no? Por supuesto que se trabajaba mucho más seriamente y mucho más profesionalmente. Hoy la verdad que el periodismo ha pasado por un momento muy crítico en la Argentina, ¿no? Es el periodismo de guerra, ¿no? Esto que definió muy bien el propio Julio Blanc, que instauró el grupo Clarín desde el año 2008-2009 y que no ha abandonado y que ahora está otra vez en plena preponderancia. Y la verdad que entonces deja mucho que desear hoy, Gran parte del periodismo argentino que ocultó durante los últimos 4 años todas las cosas que pasaron en la Argentina, que ahora empieza a descubrir en plena pandemia mundial los problemas de la economía, cuando ocultaron todos los problemas durante 4 años del neoliberalismo y del macrismo en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es bastante, la verdad que algunos medios, yo digo que hay que hacerles totalmente indiferentes y que uno tiene que seguir con la práctica de búsqueda de objetividad y de verdad, ¿no? Sí, nosotros en eso realmente nos hemos, con todos los condicionamientos que tuvimos en estos últimos años, las presiones, los intentos de cierre del canal y de la radio por parte del macrismo, hemos tenido un gran triunfo cultural, porque aún en medio de toda esa persecución, el C5N y en mi caso el Minuto Uno, desde hace 2 años lidera absolutamente las noticias, y eso para mí es un orgullo muy grande, porque reitero, en medio de toda la persecución, de condiciones que la gente por ahí ni sabe, de cobrar sueldos en 5, 6, 7 cuotas, no sabiendo si el otro día íbamos a tener trabajo porque nos amenazaban que nos iban a cerrar el canal. Entonces, haber podido imponernos y liderar desde hace 2 años en forma clara y absoluta la franja horaria que a mí me toca conducir es un gran triunfo cultural, y demuestra eso un gran crecimiento de la ciudadanía, ¿no? Que por suerte no come vidrio y puede dirimir muy bien quiénes son los que mienten o quiénes son los que han mentido y ocultado, y quiénes somos los que intentamos por lo menos acercarnos a la verdad y a la objetividad que que exige el momento, ¿no?
Disculpame, Juan, sumale a eso, Gustavo, la persecución que han tenido durante los 4 años anteriores.
Bueno, ¿no? Y que Radio Nacional también es testigo de eso, ¿no?
Exactamente.
La querían cerrar junto con Telan.
Sí, porque hubo toda una política de desmantelamiento, porque ahí había una visión, sobre todo del monje negro de Macri, de Marcos Peña, de que no le importaban a ellos los medios de comunicación, que ellos pensaban que todo se hacía a través de las redes sociales. En esta concepción que tiene la derecha ahora a nivel mundial, que por eso yo digo que no hay que subestimarlos nunca, porque ellos manejan como nadie. Todos los trolls que pagamos todos nosotros, que se habían instalado ahí en la Casa Rosada, desmantelando lo que era el Salón de las Mujeres y que instalaron como si fuera un call center, que se siempre decía el call center de Marquitos Peña, que habían instalado ahí en la Casa de Gobierno, para que funcionen los trolls del gobierno.
Pero
¿no?
Además, Gustavo, tenían una cadena nacional
de la Argentina.
Tenían una cadena nacional al servicio de ellos, además porque todos los medios privados afines, repitiendo, bueno, igualmente como lo hacen ahora, ¿no?
Sí, no hay diferencia, te digo, no ha cambiado nada. A mí, algunos programas que me han invitado, yo voy a poco, porque primero a mí no me gusta hacer periodismo de periodista, ¿no? Pero algunos colegas que dentro de todo yo conozco de hace muchos años y respeto, ¿no? Dentro de sus posiciones, por ejemplo, como Ernesto Tenema o a María O'Donnell, que tienen sus programas, ¿no? Y que he oído muchas veces, que me han invitado, y yo siempre lo he dicho y hemos discutido esto, ¿no? Pero el 95-97% de los medios en la Argentina durante los 4 últimos años pertenecían directamente al macrismo y al gobierno. Sí, y me consta a mí, y me consta, porque en todos los medios he dejado gente amiga, que les bajaban línea y que les mandaban la agenda del gobierno, y a veces eran tan obvios que ponían hasta los mismos videograf o hasta los mismos eslóganes para acusar o para perseguir, ¿no?
Ya lo
y
creo.
Eso sigue siendo ahora.
Totalmente.
Sigue siendo igual,
Totalmente.
No ha variado mucho.
Y el lo que no se perdona, al menos de mi caso, es que se oculte, digamos, el récord de exportaciones de carne de Estados Unidos, el Saucón que está listo para despegar, toda la ciencia y la tecnología que nos ha permitido una recuperación sanitaria extraordinaria y un papel realmente trascendente en el tratamiento de la pandemia.
Es que ellos nunca van a registrar los hechos positivos, ellos nunca van a registrar, porque vos fíjate, yo siempre lo digo, ¿no? Que durante 4 años, tanto que hablaban de que la Argentina se había integrado al mundo, y que la Argentina en el mundo, y que el mundo, y ahora se han olvidado del mundo, porque como el mundo está en crisis, y como los ídolos del mundo que ellos representaban se les han caído a pedazos, como Donald Trump, como Piñera, como Bolsonaro, como Boris Johnson en Gran Bretaña, no pueden hablar del mundo, y niegan esta Argentina que les ha quedado, ese versito de Venezuela, 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 que repetían como loritos todos, ha quedado en la gran mentira, porque no pueden reconocer que un gobierno que ellos deseaban el default y en medio de la peor pandemia de los últimos siglos, el gobierno logró un acuerdo con los bonistas y con el acompañamiento de grandes países del mundo, del Fondo Monetario Internacional, de 150 intelectuales y economistas del mundo. Entonces no pueden creer. Por eso todo lo que está pasando en estas horas con esta denuncia de Duhalde, buscan tener un gobierno débil al que puedan manejar.
Bueno, yo mismo, quería,
me parece
ahí,
muy
Gato,
atinado, ¿no?, que alguien lo diga, pero María O'Donnell decía, frente a este DNU que pone como servicio público a la telefonía móvil, a la televisión por cable e internet, decía muy bien María O'Donnell, tendrían que tener un poquito de ética, Clarín, y decir que ellos son dueños de Telecom, de Personal, de Fivertel, de Cablevisión, y que desde esa postura hablan, y que desde esa postura se quejan, o desde esa postura dicen lo que las cuestiones que digamos que niegan al gobierno o que cuestionan, ¿no? Lo deberían decir, serían mucho más éticos.
Sí, bueno. Cerramos, Fabián.
Sí, no, está bien. Yo solamente en esa misma línea quería pedirle una reflexión sobre los dichos.
No sabían, 9 de cada 10 argentinos no saben que Personal, que Telecom, que Cablevisión, el dueño es Clarín. Entonces eso también es lo que hay que decirle a la sociedad. Cuando hacen periodismo de guerra es porque defienden sus intereses en contra de los usuarios y consumidores que sufrimos después todo, ¿no?
Ya lo
porque
creen,
en la pandemia eran los únicos que te subían el abono del cable, de la telefonía celular y de todo lo demás, ¿no?
Gustavo, hay un orgullo tremendo, sabes que de alguna manera los que terminamos con asombro porque amamos la profesión, queremos que te siga yendo bien o muy bien. Nos vemos ahora menos por esta circunstancia, pero nos vemos a diario con tus padres y en ellos vemos el tremendo orgullo que tienen ellos también. Así que te mandamos un gran abrazo de parte de toda la gente que hoy ha formado esta pequeña platea de la radio para recibir al hombre que no se ha ido porque nos mira todos los días por televisión. No, nosotros no te miramos, vos no estás mirando. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo,
hermano. Bueno, gracias y la verdad que yo siempre tengo presente, ¿no?, de dónde he salido. Incluso ahora me invitaron porque salió que en algún momento, si se los consigo, se los voy a mandar. Argentores ha hecho, no sé si capaz se lo van a enviar ya, un libro, 100 voces de la radio para los 100 años, que me invitaron a participar y donde justamente yo cuento cómo empecé a trabajar ahí en el ET11 y las épocas, ¿no?, de escuchar el radioteatro, que había a la noche ahí en el ET11, sí. Cuando era chico, o bueno, los partidos de fútbol que transmitían y todas las cuestiones, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, les mando un abrazo enorme y para lo que necesiten acá estoy.